Las 9 y 19 minutos, 8 y 19 minutos en la Comunidad Canaria, nos colgábamos los llamas que íbamos a repasar el debate de ayer en materia económica. El debate de ayer por antonomasia es el debate que protagonizaron Albert Rivera y Pablo Iglesias en La Sexta, en el programa del Follonero. Yo creía, Pepe Raga, que eres una persona de bien y que veías cosas civilizadas en la televisión, pero veo que también has hecho incursiones político-económicas en la televisión.
Bueno, es que nadie está libre del pecado.
Ya comprendo.
Juan Ramón... Después viene el arrepentimiento, o sea, me arrepentí. Pero no, bueno.
Pues fuiste de los pocos, ya sabes, lo he contado antes y luego en la tertulia política hablaremos de eso, que fue el programa de Jordi Évole que ha tenido más audiencia en la historia de su programa. Es decir, llegó a tener, don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Una cuota de pantalla superior al 25%. Uno de cada cuatro españoles que estaban viendo la televisión a esa hora estaban pendientes del debate.
Esto quiere decir que somos masoquistas.
Bueno, o que... yo he dicho esta mañana y me mantengo y no voy a participar en el debate de ahora porque es cuestión económica y yo ahí me considero claramente incapaz. Pero creo que más importante que el qué era el cómo. O sea, yo creo que ayer estaban mucho más pendientes de demostrar que se podía debatir sin discutir, que se podía dar una imagen civilizada, buen rollo, llevarse bien, etcétera. O sea, estaban tratando de vender esa imagen de novedad, ¿no?, en la política española. Aunque ya veo que a Manuel Llamas no le ha gustado nada el contenido económico, y a vosotros, Juan Ramón, ¿cuál es la mayor barbaridad que oíste ayer?
Bueno, yo creo que donde más claramente... hay dos puntos donde se nota que no lo conocen bien. Uno ya lo ha comentado... Bueno, los dos los ha comentado Manuel. Uno es el modelo danés, que Pablo Iglesias clarísimamente no lo conoce. Albert Rivera, la verdad que no sé si lo conoce, porque deslizó alguna trampa, pero en general es una trampa que podría ser compatible con el modelo danés. El modelo danés es un modelo donde el Estado interviene muy poco y toda la intervención, si es que hay intervención, se materializa a través de sindicatos, de convenios colectivos. Lo que pasa es que en los últimos años los convenios colectivos se han ido descentralizando hasta el nivel de la empresa. Es decir, la mayor parte de las cuestiones ya se negocian entre los trabajadores, los representantes de los trabajadores de la propia empresa y el empresario. Y eso es justamente lo que pretende la última reforma laboral del PP. La reforma laboral del PP concede primacía a los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales o regionales. Y Albert Rivera, ahí incomprensiblemente, dijo: a mí no me gusta esta reforma laboral porque debilita la negociación colectiva y yo creo que hay que potenciar la negociación colectiva como en Dinamarca. Pues si es como en Dinamarca, la línea es la de esta reforma laboral, no ninguna otra. Y luego, por supuesto, como ha comentado Manu, en Dinamarca no hay salario mínimo. Se establece un salario mínimo a través de la negociación colectiva, pero no hay un salario mínimo interprofesional de países y el coste del despido es prácticamente inexistente. La media de un trabajador que lleve más de 10 años en la empresa y sea despedido es de 3 meses de salario, es decir, una auténtica filfa. Y luego, además, que tampoco esto lo comentaron ninguno y es también relevante, en Dinamarca no hay cotizaciones a la seguridad social. Todo se paga por IRPF, IVA u otros impuestos especiales. Por tanto, comparar el sueldo danés con el sueldo español, aparte de las diferencias de productividad más que obvias que existen, es tramposo, porque el sueldo español, un 30% de tu sueldo, cuando recibes la nómina ya te lo han quitado. En Dinamarca no, en Dinamarca te lo quitan cuando pagas IRPF. Con lo cual, en realidad, habría que comparar el sueldo después de impuestos y no solo después de cotizaciones. Esa es una de las... cúmulo de errores que se cometieron. Y luego, la SICAP. La SICAP, la verdad, es que los dos estuvieron horrorosos. Pablo Iglesias diciendo que es un dispositivo para que los ricos no paguen impuestos, y Albert Rivera dándole la razón, diciendo que es un instrumento donde quedan los patrimonios de los ricos congelados. No, a ver, la SICAP es un vehículo financiero por el cual la gente que tiene un patrimonio relativamente apreciable gestiona ese patrimonio. Y gestionar ese patrimonio significa que no está congelado, que se compran acciones, bonos, se mantiene en tesorería cuando no hay buenas oportunidades, pero que el patrimonio va rotando. No es verdad que no se paguen impuestos, se paga como en los fondos de inversión, y esto tiene que quedar muy claro, la fiscalidad de la SICAP es exactamente la misma que la de cualquier fondo de inversión que podemos contratar nosotros, se pagan, mientras no distribuyes las ganancias, el 1%, como en los fondos de inversión. Y una vez se distribuyen las ganancias, se paga el 19% o el 21%. En el caso de la SICAP, el 21%. ¿Una persona de clase media que contrata un fondo de inversión no paga impuestos? ¡Claro que los paga! Pues por el mismo motivo que estaban diciendo que los ricos con la SICAP no pagan impuestos, podrían haber dicho que una persona que contrata fondos de inversión no paga impuestos. Esto es un disparate. Y los dos están ahí, han recurrido, también porque se ha demonizado muchísimo a la SICAP en todas las partes y parece que asociarte a la SICAP es asociarte con los ricos y con la casta. Los dos ahí se distanciaron de una manera que en rigor es impropia.
Bueno, ya sabes los reparos mayores que le pone Juan Ramón a lo que ayer escuchó en el debate. ¿Y tú, Pepe Raga?
Yo lo primero, y ahí estaba mi situación de, hombre, quisiera saber lo que dicen, pero esto no hay quien lo aguante. Y esa era mi entrada y mi salida. Porque lo de ayer estaba anunciado como un debate. Un debate no es lo que los ingleses llaman discussion, ¿no? Discussion es un fair play fácil, donde uno expone, el otro expone lo suyo. A mí me faltó, en el debate, para que lo fuera, me faltó más dentelladas. Es decir, el que está debatiendo no puede quedarse conforme con algo que él considera que no, que es erróneo, que se aleja de la realidad o que simplemente es inexistente. Y no vale en la que las cosas vayan bien y tal. Yo era cuando desconectaba, cuando digo, bueno, pero ¿cómo ahí no ha dicho nada el Rivera frente a la chulada que ha dicho Pablo Iglesias? Entonces desconectaba, digo, bueno, esto no merece la pena. Después el gusanillo me decía, bueno, no te estás enterando. Volvía otra vez. Y volvía a desconectar cuando veía la bondad ante eso. Era una exposición más que un debate, cada uno de sus planteamientos. Y entonces yo eché en falta un poco más de agresividad, que se puede ser agresivo con absoluta y máxima educación. Y eso es lo que yo eché en falta. Por ejemplo, para mí, la defensa del salario mínimo por parte de Pablo Iglesias. Ahí es que te tienes que echar al degüello. Tú no puedes dejar que el otro establezca como casi un deber de solidaridad y de los buenos y que establezca planteamientos tan contra el principio, contra el principio económico, el que el salario mínimo puede resolver el problema de la pobreza. Pero usted, ¿qué pasa? ¿Usted no se ha enterado de qué pasa cuando en un país por decreto se establece un salario mínimo? ¿Cómo ha resuelto? Jamás se ha resuelto la pobreza. Jamás se ha resuelto la pobreza con un salario mínimo. Con un salario mínimo se cierran las empresas, hay mayor volumen de paro, el que trabaja sigue cobrando lo que cobraba porque está por encima del salario mínimo y el que está por debajo simplemente queda en el desempleo.
Pero si lo entiendo bien, tú echaste de menos, digamos, una réplica ardorosa por parte de Rivera, porque Rivera tampoco secundó, digamos, esa tesis de Pablo Iglesias, que por otra parte es conocida. La estuvimos discutiendo aquí en este programa la semana pasada.
Claro, pero ahí tenía, para mí, tenía que haber puesto más carne
pero
en el asador.
¿Compitieron, creéis, dos modelos claramente diferenciados en materia económica?
Sí, desde mi punto de vista, sí. El modelo de Albert Rivera es evidente que él, desde Ciudadanos, se defiende el modelo de socialdemócrata nórdico, y aquí es donde falla Podemos, porque hay que recordar que la estrategia inicial de Podemos era precisamente vender algo que no son, y ponían como ejemplo los países del norte de Europa para intentar alejar su mala fama, pero más que merecida, del modelo bolivariano que ellos defienden, de Venezuela, etcétera, para intentar alejarse de Maduro y demás, que realmente es su modelo. Su modelo es un modelo comunista, puramente intervencionista, estatista, radical, y no tiene nada que ver con el modelo nórdico, porque el modelo nórdico descansa sobre una base que ellos no comparten. Los países del norte de Europa son países enormemente libres en materia económica, de hecho gozan de los mayores índices de libertad económica en materia laboral, en materia comercial, en materia de crear empresas, facilitar el crecimiento de las empresas, la actividad empresarial. En eso son enormemente libres, insisto, de los más libres del mundo. Es cierto que luego tienen un Estado muy grande, con unos servicios públicos que en muchas ocasiones son gestionados por empresas privadas. En Suecia, por ejemplo, existe el cheque escolar, existe el cheque sanitario, existe la externalización de servicios públicos. Bueno, evidentemente todo eso choca frontalmente con el modelo de Podemos. Sin embargo, sí es un modelo que ve con muy buenos ojos Ciudadanos. Y yo creo que desde ese punto de vista es positivo, porque es, bueno, en algunas cosas mejoraríamos con respecto a lo que tenemos ahora, que ni siquiera tenemos la libertad económica que existe en los países del norte de Europa. Y desde ese punto de vista se notó mucho que Rivera se conoce más o menos el modelo, mientras que Pablo Iglesias intenta vender como modelo nórdico lo que no es. Por ejemplo, su desconocimiento en materia económica es que es brutal. Rivera, insisto, ha fallado en algunos puntos, pero, por ejemplo, Pablo Iglesias dijo durante el debate que el 90% de los contratos en España son temporales. Esto es un mito muy extendido, pero no deja de ser falso. El 75% de los contratos laborales en España son indefinidos. El 75%. Lo que pasa es que Pablo Iglesias toma como referencia los contratos nuevos que se crean cada mes. Pero es que cada mes se crean X contratos, de los cuales muchos son temporales. Pero es que los indefinidos no se renuevan mes a mes. Por eso son indefinidos. Por lo tanto, ese tipo de errores básicos de preescolar en materia económica, a mí es lo que me aterroriza. Otro dato, por ejemplo. Cuando habló del modelo danés, Pablo Iglesias dijo que para parecernos a Dinamarca hay que subir los salarios. Es que Pablo Iglesias va más allá del tema del salario mínimo. Dice que, bueno, la solución es subamos los salarios. Como si por arte de magia los sueldos de todos los trabajadores pueden subir de forma artificial poniéndolo en el BOE. No, pues dupliquemos el salario de los trabajadores. Eso evidencia un desconocimiento total, absoluto, de cómo funciona la economía.
Ahí sí que le entró bastante bien Rivera, reconociendo o constatando que eso, efectivamente, porque a él le guste o le pueda parecer bien que la gente cobre 4.000 euros al mes, a mí también, eso no lo consigues a través del BOE, lo consigues creando empresas que son muy productivas y que, gracias a que son muy productivas, pueden pagar salarios muy altos. El modelo danés, Pablo Iglesias intentó deslizar que Dinamarca era rica porque tenía un estado gigantesco. No, Dinamarca se puede permitir un estado gigantesco porque es rica, no al revés. Podría tener cierta razón si solo aquellos estados que tienen, o aquellas sociedades que tienen un estado muy grande, son ricas, pero en la propia Europa tenemos un ejemplo de un estado de un tamaño parecido al de una sociedad de tamaño parecido a la de Dinamarca, con un estado el menor de Europa, que casualmente, vaya por Dios, es la sociedad más rica de Europa, que es Suiza. ¿Por qué nos fijamos tanto en Dinamarca y no en Suiza? Porque muchas de las condiciones institucionales que han permitido que Dinamarca se enriquezca, el mercado laboral bastante liberalizado, la flexibilidad de precios, la estabilidad monetaria, los impuestos, bueno, en el caso de Dinamarca es más discutible, pero en el caso de otros nórdicos, los impuestos no demasiado altos sobre empresas y sobre el capital. En Dinamarca son bajos sobre el capital en cuanto a beneficios empresariales, no en cuanto a rentas familiares, pero da igual. Eso también lo tiene Suiza. ¿Por qué no ponemos a Suiza como ejemplo? ¿Por qué no aspiramos a un estado del 30% como el que tiene Suiza y sí a un estado del 50 o 55% como el que tiene Dinamarca? Y porque además manipulamos continuamente cuál es el modelo danés para quedarnos con lo peor de cada modelo, que es lo peor de la rigidez regulatoria española con la sobredosis o la hipertrofia del estado danés. Yo, por encontrarle otro error a Rivera, otro problema de su tesis, bueno, aparte de la jubilación, que lo hemos comentado antes, ahí los dos estaban navegando entre unicornios, porque Rivera dijo que quería volver a bajar la edad de jubilación a los 65 años, actualmente se espera que para la próxima década haya subido ya progresivamente a los 21, y Pablo Iglesias incluso que la quería bajar a los 63. Bueno, eso es no echar las cuentas básicas de hacia dónde va el invierno demográfico de España. Por desgracia, no vamos a ir hacia una jubilación de 65 ni de 63, sino de 70. Y negar esa realidad es engañar a los españoles y no llevarles a que tomen decisiones coherentes con ese escenario que se va a materializar. Aparte de eso, que los dos la pifiaron bastante, Rivera volvió a defender los complementos salariales. Y ahí yo creo que Jordi Évole estuvo bien y Rivera como que salió como pudo, pero no honestamente. He sabido que Ciudadanos defiende que para las rentas más bajas se le pague un complemento salarial, es decir, que se complemente el sueldo bajo con una transferencia del Estado a través de un mecanismo en la renta, ¿no? En lugar de que pagues, el Estado te va a pagar. Entonces, Évole le preguntó, oye, ¿y esto no puede llevar a que los empresarios, conscientes de que el trabajador ya está recibiendo por otro lado un salario, paguen ellos menor salario, o al menos que dejen de subir los salarios cuando haya condiciones para subirlos. Y Rivera le dijo que no, porque claro, menos que el mínimo no se puede pagar y que no hay evidencia de que ello haya sucedido. No es así. Este sistema que propone Rivera, que es el Earning Income Tax Credit en Estados Unidos, ya existe en Estados Unidos. Y la evidencia en Estados Unidos, aunque es bastante discutida, pero desde luego no existe una unanimidad, ni mucho menos en que no haya absorción por parte del empresario, la evidencia en Estados Unidos llega a que hasta el 70% de cada dólar que se da al trabajador de baja renta es absorbido por el empresario en forma de menores salarios. Por tanto, al final esto se transforma en una subvención encubierta a aquellas empresas más ineficientes para que sigan siendo ineficientes, para que sigan siendo poco productivas y aún así permitir que sobrevivan.
Seguimos enseguida. Menos 26, las 10, las 9 en Canarias.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
22, para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Estábamos hablando de los fallos que habían cometido tanto Rivera como Pablo Iglesias en su discurso económico ayer durante el debate, pero observáis que estáis fijándoos mucho más en los fallos de Pablo Iglesias que los de Rivera. O sea, hay que decir que cometió muchos más fallos desde vuestro punto de vista uno que otro.
A ver,
que ese es de desconocimiento pleno. O sea, lo de Pablo Iglesias es para suspenderle a los 5 minutos de examen. O sea, decir, márchese y vuelva en septiembre.
Yo creo que la situación de Pablo Iglesias la he descrito como que estar entre la espada del descrédito y la pared de la desilusión. Pablo Iglesias no cree en lo que está defendiendo. Pablo Iglesias es un politólogo socialista, del socialismo cuasi marxista, al que le sedujo el populismo latinoamericano por aquello del socialismo del siglo XXI y como una estrategia de tomar el poder y de implantar cambios sociales muy radicales, intentó trasladar este momento a España en un momento donde ese modelo podía triunfar, que era lo más crudo de la crisis económica. Conforme ha salido una alternativa política más sensata, más europea, ese atractivo de Pablo Iglesias se ha ido difuminando, y para no quedar totalmente arrinconado con un discurso claramente alocado, intenta conquistar el centro y para ensanchar la base de votantes. Pero es que eso a él no le sale, porque es que él no cree en eso. Y por tanto, Pablo Iglesias es una persona muy convincente, muy manipuladora, pero muy persuasiva cuando defiende y recurre a la demagogia para defender lo que él cree, no cuando intenta ponerse riguroso para defender lo que no cree. Entonces, tiene que defender algo que no le gusta, que además su equipo económico me parece que tampoco se ha trabajado nada, porque no encaja nada por ningún lado. Y basta con ir a lo de la recaudación estimada de 90.000 millones. La frase textual de Pablo Iglesias es algo así como, según los inspectores de Hacienda, si igualamos los tipos reales a los nominales a los reales, recaudaremos 90.000 millones de euros. Bueno, es que esto es una frase para cogerla y decir, mire, en una frase de 5 palabras hay 6 errores. Primero, quienes en alguna ocasión han hablado de cifras tan disparatadas de recaudación no son los inspectores de Hacienda, que además siempre se están desmarcando de esto, sino los técnicos del Ministerio de Hacienda. Y ya no los técnicos, sino un sindicato, que vale, es el mayoritario, pero no son todos del Ministerio de Hacienda, que es Gesta. Segundo, Gesta no ha hablado de incrementar la recaudación aumentando tipos en 90.000 millones. Lo que ha dicho es que si luchamos contra el fraude fiscal, y siendo muy optimistas, recaudaremos 38.000 millones. Por tanto, ya nos vamos casi a la tercera parte de lo que ha dicho. Y tres, la frase de igualar tipos nominales a reales es que no significa nada. No significa absolutamente nada. En teoría impositiva hay tipos nominales y tipos efectivos. Los tipos efectivos son tipos efectivos o marginales o medios. Tú no puedes igualar el tipo nominal al real, que el concepto de real no existe, ni el nominal en una escala progresiva a un conjunto de tipos. Por tanto, no sé realmente qué quería decir, salvo que quiere subir los impuestos, pero que ni él mismo sabía cómo ni justificándolo para qué. Lo que ha dicho en otras ocasiones es que solo subiendo los impuestos a los ricos e equiparándolos con los impuestos a los ricos en Europa, recaudaremos 90.000 millones. Yo creo que es eso lo que quería decir porque lo ha dicho en otras ocasiones. Eso es mentira. En Europa, Dinamarca, quien paga más, mucho más, son las clases medias. El IVA está al 25% tipo único. El impuesto a la electricidad en Dinamarca es el más alto del mundo, motivo por el cual Dinamarca tiene la electricidad más cara del mundo, a pesar de que el coste de producción de la electricidad es de las más baratas del mundo. Por tanto, si ese es el modelo, que lo diga, pero que le diga a la gente, os vamos a saquear a impuestos para luego repartiros las migajas.
Yo creo que el escenario no es el más propicio. Voy a salir en defensa de Pablo Iglesias. Esto,
Pepe, hazlo mirar.
Esto,
Pepe, sí, contente.
Sí, 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 eso. Pero negaré haberlo dicho. No, quiero decir, Pablo Iglesias, el escenario de un debate mano a mano no es su territorio. Él ahí encontró a un complaciente o a una persona suave y de guante blanco en la parte de frente, pero no encontró quien le aplaudiera. Él está mucho mejor en un escenario de un estadio o de un teatro o de una plaza pública, con un montón de gente dispuesta a aplaudirle cada vez que diga algo que les impacte. Y ayer eso no existía, por lo tanto yo le encontré, no consiguió calentarse, yo creo. Le encontré frío porque el escenario era frío. Y entonces él ahí no funcionó, porque ahí solo funciona el rigor. Y si no, yo creo que hasta se aburría él mismo, ¿no?, de lo que estaba planteando. Entonces, por ejemplo, tú imagínate lo que llega a decir. ¿Os acordáis aquello de que si un eurodiputado gana 6.000 no sé cuántos y en mi país hay mucha gente que no pasa de 1.000, ahí tenemos un problema? Y al final dice, pero bien, es verdad que eso no resuelve los temas. Ah, ¿por qué? Porque usted no está dispuesto a hacer nada. Usted se queda muy tranquilo con los 6.000 sabiendo que hay muchos que no pasan de 1.000. Pero entonces, ¿a qué viene todo eso, no?
Hay otro de los puntos que a mí me parecieron más escandalosos. Llegaron al final del debate cuando entraron en el tema de las nacionalizaciones. Pablo Iglesias es partidario de nacionalizar sectores enteros. Cuando hablo de sectores enteros, hablo de los grandes bancos, es decir, Santander, BBVA, hablo de las grandes eléctricas,
energías.
Iberdrola, claro. Endesa. Habló incluso de grandes aerolíneas. Se puso como ejemplo el caso de Iberia. Y Iglesias dijo que Iberia, que bueno, que se había mal vendido a los ingleses. Bueno, auténticas estupideces. Básicamente, él defiende nacionalizar el IBEX 35. Y con ello, arruinar a los 8 millones de españoles que parte de sus ahorros,
claro,
tienen su dinero invertido en acciones españolas. Lo cual es una barbaridad. Pero bueno, poniendo un caso concreto, Iglesias defendió, entre otras cosas, que aquellas empresas que no asumen su rol de servicio público, la Constitución española les permite que puedan ser nacionalizadas. Y entonces dice, las eléctricas, que con el sistema subastas están tomando el pelo al gobierno sistemáticamente y los ciudadanos que no pueden pagar la factura, les diría una de dos. O ponen ustedes un precio que puedan pagar los ciudadanos, o lean ustedes la Constitución. Es decir, es el expropiese de Chávez.
Claro.
Ni más ni menos. Lo que está diciendo Iglesias es, si él fuera presidente del gobierno, le diría a las eléctricas, o ustedes rebajan la factura de electricidad un 50% o un 70%, o directamente le perdonan la factura a todos aquellos españoles que no puedan o no quieran pagarla, o yo nacionalizo su empresa. Primer punto. Las eléctricas, el sistema de las eléctricas en España, pierden dinero, o su rentabilidad es mínima. Las eléctricas españolas tienen una ventaja, y es que son multinacionales y tienen negocios fuera, y de ahí que sus resultados sean positivos. Pero en España el negocio de la electricidad es una ruina. Y si la electricidad en España es muy cara, ya lo hemos tratado en esta mesa de tertulia, no es porque exista libre competencia ni porque el mercado campe a sus anchas en el mercado de la electricidad, que ojalá, sino porque existe una serie de costes regulados que dependen de los políticos, que dependen del gobierno, que son totalmente desproporcionados. Es el tema de las primas a las renovables, la moratoria a la nuclear, las subvenciones al carbón, el modo de gestionar el transporte y la distribución, que son estatales, no dependen del mercado, es la ruina absoluta. Por lo tanto, lo que quiere Iglesias es, básicamente, apuesta directamente por nacionalizar las eléctricas en España. Y yo solo pongo un ejemplo y con esto termino. Telefónica era pública. Era una empresa pública hace escasos años, 20, 30 años. Bueno, yo soy joven y no lo recuerdo tanto, pero sé que mis padres, mis familiares que son mayores que yo, recordaban con espeluznados cómo funcionaba Telefónica entonces, que había que pedir cita y lista de espera para que te pusieran una línea de teléfono. Telefónica perdía dinero año tras año, como sucede con Radio Televisión Española. Año tras año la pagábamos con nuestros impuestos. Era un ministerio enorme, ineficiente y que era un agujero sin fondo. Hoy genera valor. Es una de las multinacionales más grandes del mundo en materia de telecomunicaciones, genera valor para sus accionistas y es un ejemplo de eficiencia.
Yo creo que en el tema de las nacionalizaciones Iglesias metió la pata al meterse tanto. No creo que tuviera pensado decir todo lo que dijo, porque el tema de las nacionalizaciones es una parte del discurso del viejo Podemos, del Podemos de las europeas, del Podemos radical, del Podemos chavista. Ese es el verdadero Podemos. Es el Podemos en el que verdaderamente cree Pablo Iglesias y el que ha defendido siempre desde los debates de la tuerca, fuera Pache, etcétera. Pero el nuevo Podemos no quiere transmitir la imagen de ser un partido que va a empezar a nacionalizar cosas. Y ahí enseñó la patita y Rivera creo que aprovechó muy bien en machacarle y en decirle que ese es un modelo absolutamente anquilosado, que no tiene ninguna base, que es absolutamente desastroso. Pero muestra que Iglesias está representando un papel y que a veces le puede más su convicción profunda que está intentando ocultar que lo que tiene que transmitir o lo que su equipo de prensa le ha dicho que transmita.
Bueno, pues, ¿quieres cerrar el debate, Pepe?
No, simplemente afirmando lo que estaba, reafirmando lo que estaba diciendo Juan Ramón, cuando manda el subconsciente en vez del consciente. O sea, él se ha aprendido unas cosas que introduce en el consciente, pero de vez en cuando sale el subconsciente y ahí es donde se ve al verdadero Podemos, claro.
Bueno, yo iba a decir para cerrar el debate que estas son las consideraciones de nuestros sabios. Gracias a Dios estamos hablando de un debate que vio muchísima gente, uno cada cuatro telespectadores, un montón de telespectadores, cada uno tendrá su propia opinión y al final eso se tendrá que notar el 20 de diciembre en un sentido o en otro.
La cuestión es qué opinión tenemos de las propuestas de Rajoy y de Pedro Sánchez.
Bueno, supongo que tendremos oportunidad de escucharlas en algún foro. No creo que con ese formato, ¿eh? De eso hablaremos ahora cuando empiece la tertulia política. Don José, muchas gracias.
Muchas
hasta
gracias.
Mañana, Juan Ramón Rayo,
hasta
no me llamas.
Hasta luego.
11 minutos para que sean las 10, las 9 en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.